La actualidad mundial con RFI en enlace desde París.
Muy buenos días a todos. Bienvenidos a esta sintonía, la de Radio France Internacional. Y cuando son las 12 del mediodía aquí en París, abrimos este programa con Vanessa Letrón en la realización técnica para comenzar la información en el mundo. Titulares de este jueves 30 de marzo.
Carmele Gayubo.
El Papa Francisco ha pasado bien una buena noche en el Hospital Gemelli de Roma, donde está siendo tratado de una infección respiratoria, una hospitalización que podría durar varios días. Y en México, la Fiscalía General admite que el personal a cargo del centro de detención de migrantes, donde se produjo un incendio que causó 39 muertes, no hizo nada para evacuar a esos migrantes que quedaron atrapados entre las llamas. Y el expresidente de Brasil, Bolsonaro, regresa hoy mismo a su país. Dice que quiere jugar un papel importante en el seno de la oposición, pero lo cierto es que tiene muchas cuentas pendientes con la justicia brasileña. Noticias en RFI. El Papa Francisco, lo decíamos hace unos instantes, ha pasado una buena noche en el Hospital Gemelli de Roma, donde está siendo tratado desde ayer contra una infección respiratoria. Allí va a permanecer varios días sin que se sepa si Francisco estará en condiciones de oficiar la misa de Ramos. Desde la capital italiana, informa Heriberto Araujo.
Dificultades respiratorias han provocado que el Papa Francisco, de 86 años, fuera ingresado en el Hospital Gemelli de Roma, donde permanecerá por lo menos 48 horas para realizar algunas pruebas. Fue al término de la audiencia de este miércoles cuando el Papa sintió dificultades respiratorias y dolor en el pecho. Llevaba varios días quejándose y por ello fue inmediatamente trasladado en ambulancia a la 10ª planta del Gemelli, dedicada al cuidado de los pontífices. El Vaticano descartó que se tratase de COVID-19 y fuentes hospitalarias han informado que padece una infección respiratoria. Según la prensa italiana, los doctores le han realizado ya varias pruebas que habrían dado resultado negativo en lo referente a complicaciones más graves y severas. La agenda del pontífice para jueves y viernes ha sido anulada. Por el momento no hay información sobre si Francisco, aquejado ya de problemas de movilidad por una rodilla maltrecha, participará en las celebraciones de la Semana Santa. Desde Roma, Heriberto Araujo, para Radio Francia Internacional.
Y el rey Carlos III de Inglaterra será hoy el primer monarca en pronunciar un discurso ante los diputados alemanes en este segundo día de su visita a Alemania. Visita que es también, lo decíamos ayer, su primer viaje al extranjero desde que accediera al trono. Se trata de un fuerte mensaje sobre la voluntad del Reino Unido de mantener estrechos vínculos con el resto de Europa, y ello a pesar del Brexit. En un principio estaba previsto que Carlos III visitara Francia antes de ir a Alemania, pero el viaje hubo que cancelarlo debido a manifestaciones contra la impopular reforma de las pensiones que sacuden a este país. Por cierto, el presidente francés Macron tiene previsto presentar hoy un plan destinado a mejorar la gestión del agua, un recurso amenazado por el calentamiento planetario, como ha quedado patente en la sequía invernal que ha sufrido Francia este año, así como buena parte de Europa. Y a propósito de otros recursos, los países de la Unión Europea y el Parlamento Europeo acordaron esta mañana que las energías renovables representen un 42,5% del consumo energético europeo para 2030, lo que supone casi duplicar el nivel actual de 22%. La Fiscalía General de México admitió ayer lo que ya era una evidencia. El personal a cargo de un centro de detención, donde murieron 39 migrantes en un incendio en Ciudad Juárez, no hizo nada para evacuarlos. El dato era conocido desde que se filtraran imágenes del sistema de videovigilancia de ese centro dependiente del Instituto Mexicano de Migración. 8 personas han sido identificadas como presuntas responsables de esa omisión, dos agentes federales y un agente estatal del Instituto de Migración, así como cinco miembros de una empresa de seguridad privada, según informaba ayer la secretaria de Seguridad, Rosa Isela Rodríguez. Los sospechosos ya están rindiendo declaraciones, dijo la Fiscalía. En tanto, se ha ajustado el número de fallecidos, que ha pasado de 38 a 39. El incendio se produjo en un momento en que Estados Unidos y México luchan por hacer frente a niveles récord de cruces en su frontera común. La mayoría de las víctimas, recordemos, eran hombres procedentes de Guatemala. Desde allí, desde ese país, nos informa ahora Diana Fuentes.
Una tragedia más sobre migración que enluta a Guatemala y pone en evidencia el desbordamiento migratorio en las fronteras de Latinoamérica. Y Guatemala es el primer embudo que sigue teniendo un flujo constante exacerbado de personas que desean llegar a Estados Unidos. Hasta el 1 de marzo del 2023, vía terrestre han retornado 3.838 guatemaltecos, la mayoría de sexo masculino, mayores de edad, originarios de Huehuetenango, San Marcos y Quiché, Quetzaltenango, lugares de donde son los 28 fallecidos en Juárez, México. Encontramos a familiares de los fallecidos en Juárez, México, quienes por seguridad omitimos su nombre y nos dicen:
lo que él quería es que mandara a mi mamá para acá y él se encargara de trabajar por la familia, porque a mi papá lo operaron dos veces. Entonces él está enfermo. Y entonces él decidió irse para allá para luchar.
En Guatemala en 2019 llegaba a un nivel de pobreza multidimensional del 61% y en población indígena del 80% a nivel nacional. Con la pandemia se agudiza y un 10% más sube el nivel de pobreza a nivel nacional. Desde Ciudad de Guatemala, Diana Fuentes para Radio Francia Internacional.
Y el expresidente de Brasil, Jair Bolsonaro, acaba de aterrizar en su país. Dice que espera jugar un papel relevante dentro de la oposición a su sucesor, Lula da Silva. Pero este regreso no está exento de riesgos, puesto que Bolsonaro tiene varios frentes abiertos ante la justicia, como nos lo explica Ana María Ospina.
El expresidente de Brasil enfrenta cinco investigaciones en el Supremo Tribunal Federal. Primero, Bolsonaro fue acusado por su exministro de Justicia, Sergio Moro, de interferir en la policía para proteger a familiares sospechosos de corrupción. Segundo, por difundir desinformación sobre el sistema electoral de urnas electrónicas. Tercero, por filtrar información confidencial de una investigación policial por un ataque cibernético a la Corte Electoral. Cuarto, por declaraciones sobre la pandemia de COVID-19 cuando asoció la vacuna con un supuesto riesgo de contraer VIH. Quinto, es investigado por presunto instigador del asalto a los tres poderes por parte de seguidores suyos el 8 de enero, esto fue en Brasilia. En el Tribunal Superior Electoral también se tramitan 16 casos contra el ultraderechista. En caso de ser condenado, se le podría prohibir su participación en elecciones por 8 años. Y otro escándalo, el diario Estadão reveló que en 2019 habría ingresado a Brasil de forma irregular joyas regaladas por Arabia Saudita, destinadas a Bolsonaro y a su esposa Michelle.
Ana María Ospina. Y el plan de paz del presidente colombiano Gustavo Petro se tambalea. Petro ha convocado a los encargados de negociar con el ELN después del ataque perpetrado por esa guerrilla que dejó 9 militares muertos y otros 9 heridos. Un ataque que pone en entredicho las conversaciones previstas en los próximos días entre el gobierno y ese grupo armado. Lo detalla desde Bogotá nuestra corresponsal Paula Carrillo.
¿Hasta dónde persistirá la voluntad de paz de Petro? Es la pregunta que queda tras la decisión del presidente de convocar a consultas al equipo negociador del gobierno y a los países garantes en los diálogos con la guerrilla ELN. En la reunión que se producirá el próximo lunes, el gobierno definirá si cambia su posición o continúa en la mesa, porque el atentado de este miércoles atribuido al ELN representa una encrucijada. Para Iván Velásquez, ministro de Defensa.
Y con el sentimiento de repudio por este hecho, que muy poco contribuye a la paz, que parece más una contradicción con esos propósitos de paz.
Y para Camilo González Pozo, analista de Indepaz.
Sabotea el proceso, da señales equívocas, cuando lo que se necesita es desescalar, proteger el proceso, respetar a la población civil y ir disminuyendo la intensidad de combate. Lo que están haciendo es escalando y declarando objetivo militar al propio gobierno de Petro.
Este hecho se suma a otras diferencias reflejadas ante la opinión pública. En enero, Petro anunció un cese bilateral del fuego que luego fue desmentido por esa guerrilla. La tercera ronda de negociaciones de paz estaba programada para empezar en Cuba en los próximos días. Para Radio Francia Internacional, Paula Carrillo desde Bogotá.
Le pedí que por favor Estados Unidos nos siguiera acompañando a los organismos internacionales de crédito para poder construir ese puente que nos permita pasar este año con más tranquilidad. Y el presidente me dijo que contara con él.
Con esas palabras, el presidente argentino Alberto Fernández expresaba su satisfacción tras un encuentro ayer con su homólogo estadounidense. Para Fernández, el respaldo de Joe Biden es crucial en momentos en que la crisis económica se agrava en Argentina bajo los problemas que ha agudizado la sequía en el país y cuando el Fondo Monetario Internacional se dispone a aprobar el desembolso de 5.300 millones de dólares. Pero ese respaldo estadounidense tiene sus límites, subraya el economista y profesor en la Universidad de Columbia en Nueva York, Martín Uribe, entrevistado por Aida Palau.
La situación con el Fondo Monetario es la siguiente: la Argentina le debe alrededor de 50 mil millones de dólares. Esos vencimientos se reestructuraron. El Fondo Monetario le hizo a la Argentina un nuevo plan de pago hace más o menos un año. Para otorgarle esa reestructuración, le exigió un número de reformas, entre ellas algunas metas para el déficit, también algunas metas para las reservas internacionales de la Argentina. La Argentina no está cumpliendo esas metas, que por empezar eran muy laxas, prácticamente no requerían de un gran esfuerzo para lograrlas. El gobierno aún así no las logró. Y el Fondo Monetario Internacional está realmente perdonándole. Esa es la situación hoy. Por lo tanto, no se puede pedir más del Fondo Monetario Internacional. Nos prestan plata, no se la pagamos, y después nos prestan plata para que le paguemos la deuda de ellos. Me parece que el presidente Fernández no tiene mucho que pedirle a Biden. Digamos, ya no hay más que el fondo nos pueda ayudar.
Escuchaban a el profesor de la Universidad de Columbia, Nueva York, Martín Uribe. Y en Ecuador, la Corte Constitucional ha allanado el camino para que el Congreso inicie un juicio político contra el presidente Guillermo Lasso por el supuesto delito de peculado en un caso que salpica a su cuñado y a un exfuncionario del gobierno. Y para terminar, sepan que el director de cine estadounidense Quentin Tarantino, que está estos días aquí en París promocionando su libro Cinema Speculation, anuncia que tiene previsto grabar su décima película, que será la última de su carrera antes de fines de año. La película, llamada The Movie Critic, estará ambientada en 1977. Hasta aquí el informativo de RFI.
Noticias de América en RFI.
En Chile, la Fiscalía acaba de crear una unidad especial para investigar amenazas que se repiten a jueces, fiscales y políticos y que vendrían de redes de narcotraficantes mexicanos, venezolanos y brasileños que se han implantado en ese país andino. Aida Palau.
Con el inicio del enfrentamiento con el mundo del narco hace meses atrás, con el primer tiroteo que hubo, empezaron a aparecer carteles, panfletos, un mono conmigo ahorcado, y ahí se han continuado las amenazas. La última vez, cuando el día miércoles hicimos la última demolición, los soldados de los narcos gritaban: sabemos dónde vives, sabemos quiénes son tus hijos, vamos a matar a tu mamá.
Escuchaban a Rodolfo Carter, alcalde de La Florida, municipio en el este de Santiago, el quinto más grande del país. Desde febrero impulsa la demolición de casas presuntamente relacionadas con el narcotráfico y lleva meses recibiendo amenazas. Y no es el único. Al menos otros tres alcaldes y dos diputados han recibido amenazas de muerte. Un fenómeno que se ha profundizado en el último año, según la investigadora en crimen organizado del Centro de Análisis Athena Lab, Pilar Lizana.
La situación de la Araucanía no es nuevo. La violencia propiamente tal en la Araucanía empieza el año 97 con el primer atentado a camiones de una forestal que lo realiza la coordinadora Arauco Mayeco en diciembre del año 97. Pero desde ahí hasta hoy se ha ido profundizando y sobre todo hoy día que estamos enfrentados al crimen organizado avanzó muy muy rápido el último año, nos ha tomado desprevenidos en ciertos aspectos. Las autoridades han informado de la presencia de carteles mexicanos como el cartel Jalisco Nueva Generación y el cartel de Sinaloa. Los distintos medios de comunicación del país informaron muchísimo sobre el actuar del Tren de Aragua, estos venezolanos que nacen en el sistema penitenciario de Venezuela y operan de manera bastante extensa en el territorio.
Y es que Chile se ha convertido en un lugar importante para las actividades de estos grupos, sobre todo por su costa. Pilar Lizana.
Nosotros somos vecinos del segundo y el tercer productor de coca mundial, de Perú el segundo y Bolivia el tercero, y nuestra frontera con Bolivia es bastante utilizada para ingresar esta droga al país, y después ellos, este tipo de grupos transnacionales, están tratando de sacarle provecho a nuestra infraestructura portuaria para poder exportarlo por ahí. El informe de Naciones Unidas que se publicó hace unas semanas atrás sobre la producción de coca ya ubicó a uno de nuestros puertos dentro de las rutas de distribución.
La unidad de la Fiscalía que investigará las amenazas está dirigida por Héctor Barrios, especialista en crimen organizado, que pilotará un grupo de 13 fiscales.
Salud y bienestar. Un programa de RFI.
Cada año, 10 millones de personas se enferman de tuberculosis en el mundo, y entre ellos, 500.000 desarrolla una forma resistente a los medicamentos convencionales. De ahí la importancia que cobran tanto el diagnóstico como tratamientos más avanzados. Es el tema que nos propone esta semana Ivonne Sánchez.
Se pudiera pensar que la tuberculosis es una enfermedad del pasado, pero no es así. Incluso sigue siendo una de las principales causas de mortalidad infecciosa en el mundo. De los 10 millones de personas que se contagian cada año, 500.000 van a desarrollar una tuberculosis resistente a los medicamentos convencionales, la TBDR por sus siglas en inglés. Para atender a estas personas es indispensable tener acceso a pruebas de diagnóstico y a tratamientos avanzados. Y es este aspecto que la organización Médicos Sin Fronteras quiere resaltar en esta ocasión. La doctora Laura Moretó Planas es el referente de VIH, tuberculosis y hepatitis B y C para Médicos Sin Fronteras. Ella primero nos da un panorama general de esta enfermedad.
La tuberculosis es una enfermedad que está causada por una bacteria de crecimiento lento, que es una micobacteria, que puede afectar prácticamente todas las partes del cuerpo, característicamente los pulmones, y que se transmite a través de gotitas. Como es una bacteria de características especiales, requiere de un tratamiento combinado con varios fármacos, con cursos también largos. El tratamiento estándar son unos 6 meses. De la tuberculosis sensible, y es una enfermedad que todavía está endémica prácticamente en todo el mundo. Hay una lista de 30 países que la Organización Mundial de la Salud ha señalado, pero que realmente podemos encontrar también en España y en Europa. En el informe mundial de la tuberculosis realizado por la Organización Mundial de la Salud, del 2021 vio que alrededor de 10 millones de personas se enfermaron por tuberculosis ese año, y de ellas aproximadamente 500.000 tuvieron una tuberculosis multiresistente, es decir, resistente a dos de los fármacos principales de primera línea, que son la rifampicina y la isoniazida. El mismo informe de la Organización Mundial de la Salud estimó que aproximadamente 1.7 millones de personas murieron el año 2021 por una tuberculosis. Y la tuberculosis sigue siendo una de las principales causas de mortalidad infecciosa en el mundo. Durante muchos años ha sido la primera, luego con el COVID pasó a ser la segunda, pero también por la pandemia ha habido una disminución del número de diagnósticos y un aumento de la mortalidad respecto a años anteriores.
De acuerdo, o sea que todavía es una enfermedad que provoca muchas muertes. Ahora, hay una, entre todos los aspectos de esta enfermedad, hay una cuestión muy importante que ustedes quieren sobre todo recalcar, que son las pruebas diagnósticas y los tratamientos más avanzados en un cierto tipo de tuberculosis, ¿no? Que es la tuberculosis resistente a los medicamentos, que por sus siglas en inglés se llama TBDR.
Uno de los principales desafíos de la tuberculosis es el acceso al diagnóstico microbiológico. Actualmente existen dos test moleculares que son recomendados por la Organización Mundial de la Salud. Uno de ellos es el GeneXpert de la empresa estadounidense SFAID y el otro es de una empresa india y se llama TruNAT. Pero solo GeneXpert tiene cartuchos, tiene test moleculares para diagnosticar la resistencia a fármacos de segunda línea y por tanto es más útil para el diagnóstico de la tuberculosis multiresistente y extremadamente resistente. Uno de los desafíos es el acceso precisamente a estos cartuchos, porque a pesar de que existen casi 50.000 máquinas de GeneXpert en todo el mundo y que Médicos Sin Fronteras mostró en un análisis que los cartuchos para tuberculosis cuestan menos de $5, esta empresa CFAID sigue vendiéndolos a un precio de alrededor de $10. Con lo cual, esta diferencia, este aumento del costo, implica un desafío para el acceso al diagnóstico microbiológico. Además, para el tratamiento de la tuberculosis multiresistente es también necesario que los países tengan acceso a cultivo y estudio de sensibilidades a fármacos de segunda línea, sobre todo a los nuevos fármacos que se han empezado a usar recientemente, que recomienda la Organización Mundial de la Salud, y todavía muchos países no tienen acceso a estos estudios de resistencia.
Entonces, bueno, por un lado, que esta empresa que es norteamericana, CFAID, haga un gesto, ¿no? Es decir, que no sean tan caras estas pruebas individuales casi a $10, que sean más bien, digamos, a la mitad, a $5, siendo que sería posible, ¿verdad?, por los costos, ¿no?
Sí, entonces la campaña de acceso de Médicos Sin Fronteras ha iniciado una campaña que se llama Tiempo para $5, en la que se está presionando precisamente a CFAID para que disminuya el costo de venta de sus cartuchos, porque después del análisis que se realizó en el que se vio que el costo es mucho más bajo, consideramos que aumentar tanto el precio, ¿no?, al doble de su costo real, es una barrera significativa para muchos países.
Entonces, algo importante es el acceso a estas pruebas. ¿Por qué es importante?
Porque estamos hablando de tuberculosis multiresistente y para el diagnóstico necesitamos la confirmación de una a nivel molecular o de cultivo de la resistencia a los fármacos de primera línea, ¿no? Básicamente es la rifampicina, pero también la isoniazida. Entonces esto se puede hacer fácilmente con estos cartuchos que comentaba del GeneXpert o con el cultivo que todavía es menos accesible. Entonces, los test moleculares lo que ayuda mucho es que rápidamente, en un par de horas, podemos tener ya el resultado e iniciar un tratamiento adecuado, ¿no?, y dirigido al tipo de tuberculosis que el paciente tiene.
Recientemente, la Organización Mundial de la Salud recomendó un nuevo protocolo para tratar a las personas con tuberculosis resistente. Este régimen, llamado BEPALM, es un tratamiento más corto, dura 6 meses y tiene menos efectos secundarios que el esquema convencional. Se compone de 4 medicamentos: la vedaquilina, la pretomanida, el inesolid y la moxifloxacina, de ahí su nombre, BEPALM. Médicos Sin Fronteras pide que este nuevo régimen pueda implementarse pronto en todo el mundo. Laura Moreto.
Desde diciembre de 2022, la Organización Mundial de la Salud recomienda un nuevo régimen oral corto de 6 meses, que es este régimen llamado BEPALM, por sus diferentes componentes, vedaquilina, pretonamida, linezolid y moxifloxacina. Y esto ha sido a raíz de un estudio que Médicos Sin Fronteras lideró, que es el TB Practical, en el que se comparaba este régimen corto con el régimen convencional estándar utilizado en cada uno de los países y recomendado por la Organización Mundial de la Salud. Lo que vio ese estudio es que el régimen BEPALM es más seguro y más eficaz que el régimen estándar. De hecho, el estudio tuvo que pararse antes de hora porque los resultados eran muy claros. Entonces, lo que se vio es que las tasas de curación en el grupo de BEPALM llegaban casi al 90%, mientras que las tasas de curación del tratamiento convencional estaban alrededor del 50%. Y también se observó muchos menos efectos secundarios en el grupo de BEPALM comparado con el régimen estándar. Hubo dos estudios también posteriormente muy interesantes, uno que mostró que ese régimen es costo efectivo, a pesar de que el precio está alrededor de los $600, y un segundo estudio en el que se vio que la calidad de vida de los pacientes que habían recibido este tratamiento con BEPALM era mejor, que de los pacientes que habían recibido el tratamiento estándar. Por tanto, para el paciente es una mucho mejor opción, un tratamiento más corto, todo oral, muy bien tolerado y que además la probabilidad de que se curen es mucho más alta.
O sea, que este tratamiento BIPALM pues dura 6 meses en lugar de los 2 años del otro tratamiento y además no provoca tantos efectos secundarios. Hay que recordar que los efectos secundarios del tratamiento anterior pues puede llegar a incluso pues al cansancio, pérdida de audición, o sea, efectos secundarios graves, ¿verdad?
Graves, sí, exactamente.
Entonces, ¿hay un nuevo cambio? ¿Va a haber de protocolo? Es decir, ¿hay un nuevo paradigma o todavía falta mucho? ¿En qué países ya están aplicando este nuevo tratamiento?
La Organización Mundial de la Salud ha recomendado este régimen oficialmente desde diciembre del año pasado y ahora se está empezando a expandir a los diferentes países. Todavía el acceso actualmente es muy bajo, muy limitado, pero desde Médicos Sin Fronteras estamos un poco advocando para que los ministerios empiecen ya a tenerlo como régimen estándar recomendado y que empiecen a importar los medicamentos. Entonces, el costo actual estimado más bajo está en torno de los $600 y esos fármacos pueden ser importados o bien a través del Fondo Mundial o bien directamente con las farmacéuticas. Entonces, ahora mismo de estos 4 fármacos, el que nos está causando más problemas es la bedaquilina, porque es de una empresa farmacéutica, Johnson & Johnson, que todavía tiene la patente. Y de hecho acaba de solicitar una extensión de esta patente y ayer supimos que la India la ha rechazado y que por tanto empresas indias van a empezar a trabajar en un genérico a partir de julio, lo cual es muy buena noticia. Actualmente el curso de 6 meses de bedaquilina cuesta unos $270, lo cual todavía es bastante elevado.
Y ustedes quisieran que llegara a ser a $500, ¿verdad?
Ahora el curso global son 600, la bedaquilina son 272. Pensamos lo ideal sería hablar de la mitad de ese costo, lo menor posible para que los pacientes y los países puedan costearlo. Los pacientes no tienen que costearlo, los países puedan costearlo y puedan importarlo y más pacientes puedan tener acceso al tratamiento.
A la fecha, 5 países en los que trabaja Médicos Sin Fronteras han empezado a aplicar el nuevo régimen BIPALM: Bielorrusia, Uzbekistán, Tayikistán, Sierra Leona y Pakistán. La organización humanitaria recalca que si se redujeran los precios globales, se facilitaría el camino para poder aplicar este tratamiento a todas las personas que lo necesitan. Laura Moreto.
Todavía 10 millones de personas sufren de tuberculosis cada año y de ellos 500,000 sufren de tuberculosis multiresistente, es decir, resistente a 2 de los fármacos de primera línea, por lo que desde Médicos Sin Fronteras estamos solicitando para que los países tengan un mejor acceso tanto a los diagnósticos microbiológicos de la tuberculosis multiresistente como a un nuevo régimen que está recientemente recomendado por la Organización Mundial de la Salud, que es el BIPALM, que ha surgido a raíz de un estudio que lideró Médicos Sin Fronteras y que demostró que este régimen es más seguro y más eficaz que el régimen estándar que recomendaba la Organización Mundial de la Salud. Encontramos un 90% de curación comparado con casi el 60% por parte del tratamiento estándar y también con muchos menos efectos secundarios y una mejor calidad de vida después del tratamiento comparado con el convencional. Por otra parte, Médicos Sin Fronteras aplaude la decisión de las autoridades indias de denegar la extensión de la patente de bedaquilina que había solicitado Johnson & Johnson y a partir de julio de este año, empresas farmacéuticas indias podrán empezar a producir el fármaco genérico. La bedaquilina es uno de los 4 fármacos fundamentales esenciales para el tratamiento de la tuberculosis multiresistente. Es muy potente, muy efectivo y es oral y muy bien tolerado. Por lo cual es una gran noticia que a partir de ahora se pueda producir de manera genérica a un costo mucho más accesible para todos los países del mundo.
Escuchábamos a Laura Moreto de Médicos Sin Fronteras, España.
Estamos en internet rfimundo.com. Envíenos un mensaje de voz al WhatsApp de RFI 33 645 60 11 26.
Hasta aquí las noticias de RFI en enlace desde París. RFI y la noticia se vuelve global en Radio Cultura.